Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Crece preocupación entre comunidad de inteligencia por rechazos de Donald Trump. Desde la ONU, Washington responsabiliza a Rusia y Siria de crímenes en Alepo. Ola de frío extremo amenaza al este y centro de Estados Unidos. Parlamento venezolano retoma juicio político contra Nicolás Maduro. Y una silla de ruedas para comunidades rurales.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Mientras el presidente electo Donald Trump sigue formando su gabinete y reuniéndose con líderes tecnológicos, el ex jefe de la CIA, Leon Panetta, advirtió sobre la importancia de que Trump también le dedique tiempo a recibir informes diarios de inteligencia que podrían prevenir nuevos ataques contra Estados Unidos.
Que el presidente electo Donald Trump se rehúse a recibir informes diarios de inteligencia es algo preocupante, según advirtió el exdirector de la Agencia Central de Inteligencia, Leon Panetta.
Considero que es extremadamente importante que el presidente de Estados Unidos proteja a nuestro país. Y para hacerlo necesita entender todas las amenazas y entender la inteligencia que brinda esa información y de qué amenaza se trata.
Desde Dubái, Panetta también se pronunció sobre la nominación de Rex Tillerson como jefe de la diplomacia estadounidense.
Debe dejar en claro que como secretario de Estado representará las preocupaciones e intereses del pueblo estadounidense y no de la industria petrolera.
Quien también se perfila para desempeñar una importante labor es el legislador republicano por Montana, Ryan Zinke, que habría recibido el ofrecimiento de Trump para fungir como secretario de Interior. Pero mientras siguen las deliberaciones sobre el gabinete, Trump abrió un espacio en su agenda para reunirse con líderes de la industria tecnológica. Mitch Silver, director de FTI Geopolitical Intelligence, habló sobre las expectativas que generó la reunión privada.
Probablemente el primer tema será consistente con lo que el presidente electo se enfoca, que son los trabajos. ¿Cómo pueden estas compañías aumentar el número de los trabajadores estadounidenses que empleen? También podrían discutir la visa H-1B, que permite emplear a trabajadores extranjeros para que vengan y laboren en Estados Unidos.
Algo sobre lo que también se podría buscar claridad es la operación de los gigantes tecnológicos en el exterior.
¿Cómo podemos tener algún tipo de repatriación del dinero hacia Estados Unidos? ¿Algún tipo de reducción de impuestos? ¿Y qué obtendrían esas compañías a cambio? No me sorprendería que eso también sea parte de la discusión.
Verónica Valderas Iglesias nos acompaña en el estudio para explicar un poco más el proceso legal para la integración del nuevo gabinete de Donald Trump. Verónica.
Bueno, mira, Angélica, hay unos 4,000 cargos gubernamentales que Donald Trump va a tener que asignar y entre ellos los puestos del gabinete deberán ser confirmados por el Senado. Hasta el momento solo falta nominar a los líderes de 4 portafolios en el gabinete: la Secretaría de Asuntos de Veteranos, el Director de Inteligencia Nacional, la Secretaría de Agricultura y el Representante de Comercio estadounidense.
Verónica, hasta el momento domina la presencia masculina en las nominaciones, ¿verdad?
Así es, solo 4 mujeres han sido nominadas hasta el momento y tampoco hay presencia de hispanos. Con respecto a los afroestadounidenses, pues solamente uno se perfila para encabezar el Departamento de Vivienda y Desarrollo y ese es Ben Carson.
Predominan entonces los empresarios y los militares en el gabinete de Donald Trump. Verónica, estaremos muy pendientes. El presidente electo propuso esta semana un importante anuncio sobre cómo lidiar con los conflictos entre sus negocios globales y su trabajo como presidente. Sus inversiones financieras son una preocupación, pero también lo son sus deudas, incluyendo los préstamos de un banco alemán.
Se trata de propiedades majestuosas con direcciones privilegiadas, campos de golf con instalaciones de resorts y rascacielos. Todas cuentan con altas hipotecas a nombre del presidente electo Donald Trump. Algunas propiedades de especial interés para los expertos mantienen un préstamo de 364 millones de dólares con el Deutsche Bank de Alemania. El ex procurador de ética de la Casa Blanca, Richard Painter, dijo a La Voz de América sentirse preocupado.
Me preocupa un presidente que está endeudado con cualquier persona, especialmente con un banco extranjero.
Este acuerdo de préstamo de 2014 incluye la hipoteca de la Torre Trump en Chicago con un monto de 69 millones de dólares con el banco alemán. Voz de América constató en expedientes los préstamos de 125 millones de dólares para el complejo de golf en Miami y otro por 170 millones de dólares en el Hotel Trump de Washington, compromisos con la misma institución financiera.
La cuestión es, el presidente está en deuda con los grandes bancos, mientras supervisa a las personas que están mirando nuestra postura hacia la regulación y ejecución de los bancos, incluyendo las acciones pendientes contra el Deutsche Bank.
Una acción pendiente es una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la venta indebida de valores hipotecarios por Deutsche Bank antes de la crisis financiera de 2008. El Departamento de Justicia está proponiendo un acuerdo de 14 mil millones de dólares. Jim Barron, un experto en derecho político, dice que un conflicto podría ser evitado si se gestiona adecuadamente.
Los casos en el Departamento de Justicia son manejados por los fiscales profesionales de carrera y los abogados que trabajan en el Departamento de Justicia. No importa quién es el presidente y no hay razón para que cualquier presidente participe en el asunto.
Este banco es investigado por oficiales alemanes y británicos. Por su parte, Donald Trump, a través de su cuenta personal en Twitter, aseguró que al respecto no se harán nuevos acuerdos durante su presidencia. El equipo de transición de Donald Trump declinó responder a las preguntas sobre esta investigación. José Pernalete, Voz de América.
¿Por qué importa tan poco la prensa en Estados Unidos? Esa es la pregunta que se hacen periodistas de reconocidos medios de comunicación en el país. Durante un encuentro al respecto en Washington, se analizó el impacto de las redes sociales y los mensajes sin fundamento de los líderes políticos.
Aunque la tecnología, las redes sociales y la rapidez con la que se le entrega la noticia al público han mejorado, es el mensaje y los hechos que al parecer no interesan. Al menos así lo describió la ex editora de la revista Político, Susan Glasser, la cual enfatiza que parte de la culpa es del presidente electo.
Quien ahora está clamando noticias falsas alrededor de cada esquina o debajo de cada cama es el mismo Donald Trump. La persona que ahora se queja sobre noticias falsas es el individuo que los periodistas están ocupados intentando cubrir y de detener para que no promueva noticias falsas.
La discusión se dio en la institución Brookings en la ciudad de Washington y se debatió el rol de los periodistas y la formación de opinión en Estados Unidos, sobre todo en el tema de política. La directora de BuzzFeed, Shani Hilton, lo describe como una falta de confianza en los medios tradicionales.
Para mucha gente es muy claro que renunciaron a sus instituciones de confianza y es ahí en donde nos equivocamos. Y ahora, ¿cómo los traemos de regreso?
Recientes estudios señalan que de 10, 8 personas leen sus noticias a través de plataformas como Facebook. Según los panelistas, es necesario que los dueños de estas compañías privadas de redes sociales tomen responsabilidad sobre el contenido que se publica.
El ex subsecretario de Estado para la Diplomacia Pública, James Glassman, dice que el problema está en que las personas no creen o no les importan los hechos, ya que las emociones son más fuertes.
Eso presenta problemas para una institución que se basa en la razón, y el hecho es que somos parte de equipos y lo que constantemente buscamos es buenas noticias sobre nuestro equipo y malas noticias sobre el otro equipo.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, nuevos enfrentamientos en Alepo frustran plan de evacuación y ciudades estadounidenses se preparan para llegada de refugiados sirios.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Naciones Unidas catalogó como atrocidades y posibles crímenes de guerra las acciones del gobierno sirio en Alepo. Esto luego de que miles de civiles quedaran atrapados mientras intentaban evacuar la zona durante un cese al fuego que fracasó. Los combates se reanudaron este miércoles.
En medio del sonido de las explosiones.
Ahora está lloviendo. Los bombardeos se han calmado. Las milicias de Assad están probablemente a unos 300 metros de aquí. No hay ningún lugar a donde ir. Son los últimos días. Espero que podamos hablar otra vez por medio de Periscope. Hemos compartido muchos momentos dentro de Alepo.
La esperanza de Abdulkafi al-Hamdo desaparece junto a la de miles de personas atrapadas en Alepo y quienes, tras el acuerdo de cese al fuego alcanzado por Rusia y Turquía, se preparaban para evacuar esta región, donde más de 400 civiles han sido asesinados en el último mes como consecuencia de los bombardeos del régimen de Bashar al-Assad, cifra publicada por el Observatorio Sirio para Derechos Humanos. Según Samantha Power, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, hay responsables en estos incidentes.
The regime of Bashar al-Assad.
El régimen de Bashar al-Assad, Rusia e Irán, así como las milicias afiliadas con ellos, son los responsables de lo que Naciones Unidas ha llamado una completa destrucción de la humanidad.
Aún así, el gobierno sirio insiste que sus esfuerzos son contra terrorismo y niegan hacer de la población civil un objetivo militar.
Esto es lo que está haciendo el ejército sirio en Alepo. En esta foto se ve cómo un soldado ayuda a una mujer a salir de su auto. Él está usando su cuerpo como puente para que ella pueda salir. Esta mujer estaba abandonando el este de Alepo. Estas son las acciones humanitarias y desinteresadas que adelantan los militares sirios.
Sin embargo, los testimonios desde Alepo contradicen esta versión. De acuerdo a Naciones Unidas, en el último mes, más de 6.000 hombres que han llegado a territorio controlado por el gobierno sirio han desaparecido.
Hacemos contacto con nuestra corresponsal en Nueva York, Celia Mendoza, desde la sede de Naciones Unidas. Celia, fuertes declaraciones de la embajadora Power, pero no fueron las únicas. ¿Qué más dijo durante esta reunión?
Bueno, realmente ella dejó claro que este es un problema que estamos viendo que Siria va a implementar y es una acción que no es solamente contra el terrorismo, es de hecho contra aquellas milicias o grupos de oposición y que podrían implementarla en otras ciudades y que básicamente Alepo es un ejemplo de lo que ellos harán en otras áreas donde no existe apoyo para el gobierno.
Celia, ¿ha respondido Rusia, Siria o Irán a estas acusaciones?
Bueno, realmente el embajador de Rusia en Naciones Unidas fue claro y contundente contra los Estados Unidos, asegurando que los Estados Unidos no tienen ninguna base para criticar e inclusive le dijo que ella hablaba como si fuera la madre Teresa de Calcuta y que no tenían realmente las bases.
Muchas gracias, Celia. La Casa Blanca calificó este miércoles las acciones del presidente sirio como tácticas depravadas en Alepo. Y pese a las controversiales declaraciones del presidente electo Donald Trump sobre el reasentamiento de refugiados sirios, organizaciones que apoyan a esas familias trabajan a todo motor para reubicarlas en Estados Unidos antes de que tome posesión. La ciudad de Rutland, en Vermont, será una de las primeras en recibir familias sirias el próximo año.
So these just arrived.
En el sótano de una iglesia en Rutland, Marsha Cassell abre otra caja de provisiones.
We've knitted these hats with love and hope that they help your heads and hearts feel warm.
Marsha y su organización Rutland Welcomes han reunido artículos para el hogar, muebles y ropa donados para ayudar a decenas de familias sirias que llegarán a principio de año.
Tenemos voluntarios muy activos, unos 200 de ellos, dispuestos a proveer transporte, preparar los hogares, recolectar artículos domésticos y hacer tutoría.
Rutland es una pequeña ciudad industrial del siglo XIX, enclavada en las montañas verdes de Vermont. Fue construida por migrantes italianos, griegos y polacos. Hoy en día, el área está en declive económico y las empresas están teniendo problemas para atraer trabajadores. Inspirado en las historias de los migrantes que levantaron la ciudad, el alcalde Christopher Lotras ideó un plan para acoger a 100 refugiados sirios cada año durante los próximos años.
Nos dimos cuenta que acoger refugiados no solo era una oportunidad para hacer lo correcto, algo humanitario, pero también para proporcionar crecimiento a nuestra población y llenar nuestros puestos de trabajo.
Pero la iniciativa tiene sus detractores. La tesorera de Rutland, Wendy Wilton, asegura que la ciudad no tiene la capacidad para recibir a los refugiados.
El reasentamiento de refugiados y su impacto en la educación y el desarrollo de la ciudad se traduce a un aumento del 35% en los impuestos de los residentes de Rutland. Eso es mucho dinero.
Sin embargo, el alcalde asegura que esas cifras están equivocadas.
Esos números, francamente, fueron fabricados, no solo en el lado del presupuesto municipal, sino también en el lado de las escuelas. Y es una pena que ella haya suministrado números tan erróneos.
El plan también ha generado roces entre el alcalde y los concejales de la ciudad. La edil Sharon Davis dice que el alcalde nunca discutió sus planes con los funcionarios públicos o la comunidad.
Creo que si el alcalde hubiese respetado y apoyado a las personas que representa, entonces no estaríamos en esta discusión en este momento.
No obstante las críticas, el plan sigue en pie y está previsto que el primer grupo de refugiados llegue a Rutland en los primeros días de enero. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Una ola de frío ártico se extiende a través del noreste de Estados Unidos, mientras el medio oeste permanecerá bajo temperaturas congelantes durante los próximos días, según el Servicio Nacional de Meteorología. El sistema climático, conocido como vórtice polar, traerá temperaturas cerca de los 30 grados bajo cero a estados como Minnesota, Wisconsin e Illinois. En todo el país, 76 localidades han roto sus récords de temperaturas bajas para diciembre desde el inicio de mes, lo que indica que esta podría ser una de las temporadas más frías en años.
En breve, Asamblea Nacional culpa a Maduro de crisis venezolana. Y la Corte Constitucional despeja el camino para que avance proceso de paz en Colombia.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
En Venezuela, diputados de la Asamblea Nacional declararon la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro en la crisis general que afecta al país. Se trata del primer paso hacia un juicio político que lleve a su destitución.
Esta discusión estuvo tensa desde el principio, pues el sector oficialista llegó con la firme posición de que se trataba de una sesión ilegal porque el juicio político contra el presidente no está contemplado en la Constitución. Sin embargo, el presidente del Poder Legislativo, el diputado Henry Ramos Alup, explicó por qué la Asamblea Nacional puede iniciar el procedimiento.
¿Por qué la responsabilidad política? Porque la responsabilidad administrativa y civil la fijan y la penal la fijan por una parte los tribunales y por otra parte la Contraloría General de la República. Entonces, la política es la que nos corresponde a nosotros.
El jefe de la bancada oficialista en el Parlamento venezolano, Héctor Rodríguez, desde el Tribunal Supremo de Justicia, exigió una investigación a los parlamentarios opositores que a su juicio buscan dar un golpe de Estado al país.
Ayer la Asamblea Nacional, queriendo imitar las experiencias de golpe de Estado en Honduras, en Paraguay, en Brasil, quisieron intentar un golpe de Estado en Venezuela, un golpe de Estado parlamentario, solicitando una figura que no existe en la Constitución venezolana, que no existe en el orden jurídico venezolano.
En ese mismo sentido, la legisladora oficialista Nosy Rodríguez considera el juicio político contra el presidente Nicolás Maduro como inconstitucional.
Un juicio político que no está en ninguna parte de nuestra Constitución. Un juicio político que además es una idea descabellada y que además viola totalmente la Constitución.
A este respecto, el dirigente opositor Máximo Sánchez, en diálogo con La Voz de América, declaró que el Parlamento venezolano tiene plena potestad para iniciar ese procedimiento.
La Asamblea Nacional tiene dentro de sus competencias la posibilidad de abrir investigaciones sobre cualquier funcionario público, y el presidente de la República es un funcionario público, en el sentido de que se va a revisar la responsabilidad política que tiene el presidente frente a la crisis económica que estamos viviendo los venezolanos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, celebró la decisión de la Corte Constitucional de autorizar el Fast Track para implementar el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. El mecanismo permitirá reducir a la mitad los tiempos para tramitar las reformas legales y constitucionales relacionadas con el pacto alcanzado en noviembre. También estipula que los legisladores deberán aprobar o rechazar los textos de los proyectos de ley sin realizar cambios. En su discurso en el acto de entrega del premio Nueva Economía Forum en Madrid, el mandatario colombiano indicó que el acuerdo de paz impulsará la economía del país. En boanoticias.com podrá enterarse de los hechos más impactantes que generan noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la red de información de boanoticias.com. En segundos, autonomía sobre ruedas para discapacitados en África y la carrera para determinar si hay vida en Marte.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese diario. De lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En un cuarto de punto porcentual aumentó su tasa de interés la Reserva Federal estadounidense. La decisión se debe a que la entidad ve una mejora en la creación de empleos y en la confianza de los consumidores en la economía del país. La medida probablemente aumentará el costo de algunos préstamos para consumidores y negocios. Un nuevo diseño de la silla de ruedas tradicional podría cambiar cientos de vidas en África Oriental.
I'm here to tell you about Safari Seat.
Jana Dibble tiene como misión conseguir fondos para la compañía Safari Seat, creadores de un nuevo tipo de silla de ruedas, el cual ofrece mucho más que solo movilidad.
Safari Seat is a wheelchair designed for people in developing countries.
Safari Seat es una silla de ruedas diseñada para gente en países en desarrollo, hecho con materiales de fácil acceso y piezas de bicicleta, lo cual habilita a cualquiera a poder repararla.
Inspirado por una lesión que lo mantuvo en silla de ruedas por varios meses, Dibble decidió ayudar a los demás. En colaboración con un taller en Kenia, sus diseños mejoran la eficiencia biomecánica de la silla de ruedas y puede ser construida y ofrecer mantenimiento en cualquier lugar.
Fuente abierta significa que el diseño es totalmente libre de costo para poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Cualquiera en el mundo toma estos planos y construye Safari Seats para la gente de su comunidad, ayudando a los deshabilitados y creando empleos para los locales.
La campaña ya recaudó el triple del objetivo de $38,000, lo cual permite al equipo a expandir y entrenar otros talleres en Kenia y poder ofrecer lo mismo en Tanzania y Uganda.
La movilidad ayuda a independizar a la gente y ayuda a sus seres queridos a obtener empleo y ser miembros activos de la sociedad. La movilidad es la llave que abre acceso a la vida más allá de los confines del hogar.
Henry Llanos, Voz de América.
Un equipo de estudiantes y académicos en el Reino Unido cree estar muy cerca de averiguar si existe vida en Marte. La respuesta podría estar en una roca traída del planeta rojo.
La interrogante que nos fascina a todos, ¿existe vida en Marte? Para esto, científicos en la Universidad de Newcastle utilizan un nuevo laboratorio de ingeniería y análisis, discutiblemente el más avanzado en su tipo en Europa. Según el profesor Peter Compson, se trata de lo más avanzado en materia de espectrometría.
Este instrumento es un microscopio realmente innovador, operando con iones de helio en vez de luz, lo cual lo habilita para lograr resoluciones manométricos, casi al punto de poder ver átomos. Este otro instrumento provee aún más, un espectrómetro de masa iónica. Trabaja disparando iones de alta energía sobre la superficie objetivo y al impactar dispersan iones o átomos secundarios y luego los analizamos en esta cámara que analiza el tiempo de vuelo.
Investigadores ya han analizado túneles de roca basalto de 200 millones de años de edad y encontraron evidencia de vida. El próximo paso, dice el geoscientífico Graham Purvis, es analizar la roca encontrada en Marte.
Si podemos demostrar que la vida surgió independientemente en dos planetas vecinos, entonces podemos indicar que vida es probablemente muy común en nuestra galaxia y posiblemente en el universo. Y si es así, ¿por qué no vemos extraterrestres aquí ahora?
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una fábrica de esferas de cristal en Ucrania, donde los sopladores de vidrio elaboran cerca de 500 bolitas diarias. Después, un ejército de artistas se encarga de transformarlas en coloridas decoraciones. En Ucrania, la Navidad se celebra el 7 de enero, por lo que el que decoran se conoce como el arbolito de Año Nuevo. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.